2:30, 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. No hay gobierno, pero ojo, sí acuerdo. Y en esto, como en la elección del presidente del Congreso, Ciudadanos se erige en árbitro. PP, PSOE y la formación naranja coinciden, aunque parezca mentira, en una cosa, en pedir a Bruselas la flexibilización del objetivo de déficit para España. Lo pedía Sánchez, lo prometía, lo está prometiendo incluso en sus negociaciones de gobierno. Y con un Rivera de por medio, Mariano Rajoy dice que sí a sentarse con sus colegas europeos a pedir una relajación del calendario. El encuentro Rajoy-Rivera centra la crónica política del día porque la judicial tiene un nombre y una cara. Jaume Matas, arrepentido. No ha habido sorpresas porque estaba pactado con la Fiscalía, pero la verdad es que ver a Matas, el que fue durante 7 años presidente de Baleares, confesando, arrepintiéndose en público por su responsabilidad en el caso Nóos, no es algo que se vea todos los días. Un político arrepintiéndose en público, confesando que se equivocó. Aunque, como decíamos, detrás está ese pacto con la Fiscalía para mermar su estancia en prisión. Así dejaba claro Matas cómo era el modus operandi.
¿Cómo contratas a una persona que es única? ¿Cómo la contratas? Es decir, todo este proyecto sin el señor Nagarín no tiene sentido.
Es parte de la crónica judicial del día que pasa también por otro Pujol en la Audiencia Nacional. El primogénito del expresidente ha vuelto a ir hasta su sede, en esta ocasión para corroborar lo que dijo ayer su padre, que la fortuna que durante 3 décadas ocultó en el extranjero provenía de una herencia familiar y que de ilegal, la tesis que llevan meses defendiendo el clan al completo, nada de nada. Enseguida vamos a estar en la Audiencia Nacional porque hay novedades. La Fiscalía acaba de pedir la retirada del pasaporte de Jordi Pujol Junior. Es jueves 11 de febrero, la actualidad tiene otros nombres, otros protagonistas, los repasamos ya con Eva Revenga y Ángela Sánchez. Más de 50 muertos en México en un motín en la cárcel de Topo Chico.
Las víctimas son presos y algunos guardias. En el interior de la prisión se han registrado detonaciones e incendios después de que un grupo de reclusos se hiciera con el control de uno de los pabellones.
Emergencia alimentaria en Venezuela.
Esta tarde el Parlamento declara la emergencia por la crisis de abastecimiento que ha dejado al país sin productos básicos. También aprobará la Ley de Producción Nacional, que establecerá incentivos para los inversores y pondrá a producir a las empresas.
La ONU advierte del riesgo de hambruna para 120.000 sirios que están atrapados en OMS.
Por otra parte, aviones de la OTAN van a ayudar a la coalición contra el Daesh y barcos de la Alianza van a iniciar labores de vigilancia del tráfico de refugiados en el mar Egeo tras la petición de Alemania, Turquía y Grecia.
Fraude en los cursos de formación en Rumanía.
La Fiscalía Anticorrupción investiga al jefe de Hacienda y a 2 diputados por participar en una trama que se apropió de más de 5 millones de euros de la Unión Europea destinados a cursos de formación a gitanos.
La asesina de la presidenta de la Diputación de León no tiene trastornos mentales.
Aunque la defensa de Montserrat González ha presentado a un psiquiatra que asegura que padece un trastorno de ideas delirante, los forenses creen que no.
¿Ustedes le vieron afectadas sus capacidades de conocimiento de los hechos y de voluntad?
Para nada, no.
¿Sabía lo que hacía?
Exactamente. No presentaba ningún impedimento de su voluntad.
Correos asegura que todas las ayudas públicas recibidas están bien concedidas.
Y que no han hecho nada incorrecto después de que la Comisión Europea abriera una investigación para examinar si la financiación pública otorgada desde 2004 se ajusta a las normas sobre ayudas estatales de la Unión Europea.
Lo que la universidad ofrece a los titulados no es lo que necesitan para el mercado laboral.
Así se desprende de un barómetro de la Caixa según el cual 6 de cada 10 titulados se considera altamente cualificado. Francisco Michavila es el autor del estudio.
El 94% de los estudiantes que estudiaron en la universidad volverían a estudiar en una universidad. Solo el 6% se arrepienten de haber sido universitarios.
Baja más el precio de los pisos pequeños que el de los grandes.
Los menores de 60 metros han bajado un 51% y el de los mayores un 50% desde que comenzó la crisis. Ahora los pisos más caros son los de mayor tamaño. Beatriz Toribio, responsable de estudios de Fotocasa.
En 2007 un piso pequeño costaba un 16% más que uno grande y ahora lo que vemos que es que después de toda la crisis pues se ha puesto un poco de sentido a los precios y ahora los más caros son los más grandes.
Correos lanza un sello contra el acoso escolar.
Es el tercero de una serie de 4 que promueven los valores cívicos, tiene una tirada de 240.000, cada uno costará 45 céntimos. Javier Cuesta es el presidente de Correos.
Pone la atención sobre el maltrato psicológico, ya sea en el aula, en los colegios o en las redes sociales, para luchar contra el ciberacoso, en el ciberbullying y en el grooming, el acoso del adulto hacia el menor.
Y sube el uso de transporte público por primera vez desde 2006.
Superó los 4,5 millones, un 0,9% más que en 2014. El mayor incremento se registró en el transporte aéreo, un 6,1%, que superó al tren de larga distancia.
Y vamos ya con la previsión del tiempo para este jueves, Eva.
Pues hoy jornada un poquito más tranquila tras el temporal de estos días en el norte. Solo están en alerta por viento en la costa de Granada y Almería y entre Albacete y Jaén. Y por lluvia en Pontevedra. Lluvia que afecta a casi toda la península, excepto Levante, pero que irá desapareciendo a lo largo de la tarde, aunque el cielo seguirá nuboso. Mañana la cosa vuelve a complicarse en la cornisa cantábrica y en lugares como Teruel, Albacete, Valencia, Granada y Almería por el viento. De nuevo puede llover en todas partes, excepto Levante, sur de Andalucía, Baleares y Canarias.
8 de cada 10 escolares de secundaria han bebido alcohol alguna vez. Son datos de la última encuesta sobre el uso de drogas en estudiantes de secundaria que revela que aunque han bajado las borracheras, los famosos botellones, entre los menores de 16 años no se puede mermar la guardia. Carmen Lavalle.
Un 65% ha caído en la última década el consumo de cocaína entre jóvenes de entre 14 y 18 años, un 33% el de cannabis y la prevalencia del tabaco en adolescentes es la más baja de los últimos 22 años. Disminuye el consumo de todas las drogas, pero 8 de cada 10 estudiantes han consumido alcohol y el 2% bebe a diario. Bajaron los atracones y borracheras, pero 285.000 adolescentes se iniciaron en el alcohol en los últimos 2 años, pese a que por su edad no deberían de tener acceso a estas bebidas. Alfonso Alonso es ministro de Sanidad en funciones.
Ese descenso es constante. Ese descenso es en época de expansión económica, en época de recesión económica, pero ha seguido bajando. Por tanto, las políticas públicas al final van funcionando y eso nos da esperanza de que hay que insistir en el trabajo que hacemos y que hay que insistir en nuevos campos de trabajo como el del alcohol.
También preocupante el consumo de cannabis, la droga ilegal más consumida por los jóvenes, que la perciben como menos peligrosa que el tabaco.
Una breve pausa y enseguida todos los detalles del encuentro Rajoy-Rivera.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Un fosforazo.
Mi madre me dice, mira, niña, de hecho este sostén para cuando...
Y me ocurrió a mí, yo trabajaba de carnicero.
Dije, ¿para qué? Si no se va a ver.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Bueno, cuéntame.
No, será tú que me ha llevado.
COPE. Estar informado.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Enseguida nos vamos a adentrar en la letra pequeña de esa cita a Rajoy-Rivera, pero antes nos acercamos a las bolsas. Continúa el vaivén bursátil. Un día sube y dos se la pega. Es básicamente los movimientos a los que ya nos han acostumbrado los mercados. Ayer el IBEX 35 recuperaba los 8.000 puntos. Hoy los ha vuelto a perder con caídas de más de un 4%. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Y hoy vuelven las dudas sobre la evolución de la economía mundial. El índice IBEX 35 baja en este momento un 3,8% hasta 7.840 puntos. Acumula en lo que va de año una caída del 18%. En los demás mercados, el barril de petróleo baja hasta $30. Se ha depreciado un 70% en poco más de un año. Y la prima de riesgo de España se dispara. Ha llegado a tocar los 170 puntos, un nivel que no se veía desde mayo del año 2014.
Y ahora sí. Sí, Rajoy y Rivera han mantenido su primer encuentro desde que Sánchez asumiera el encargo del rey de intentar formar gobierno. En esa cita no se ha hablado de una hipotética investidura de Rajoy, pero han intercambiado documentos con propuestas concretas. El presidente del gobierno se muestra abierto a la flexibilización del déficit. Abrimos ya línea con el Congreso de los Diputados. María Daván.
El PP empieza a poner ya algo de letra a los grandes objetivos apuntados por Mariano Rajoy, grandes objetivos en los que podrían coincidir populares, socialistas y ciudadanos para conformar un gobierno moderado. El candidato popular ha entregado su propuesta a Albert Rivera, pero también se la ha remitido a Pedro Sánchez Díez, que decía con sorna a Rajoy, he aplicado aquello de trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, a pesar de que el líder socialista no le envía él su documento programático.
Lo que voy a hacer es explicarle el documento y luego le escucharé, aunque lo único que le he escuchado hasta ahora es que no me va a pedir su apoyo para la investidura y que además no tiene nada conmigo, con lo cual no sé exactamente a qué voy y como no lo sé, lo que voy a hacer es contarle esto que les estoy contando a ustedes y para que venga preparado, pues ya se lo he dado antes que a ustedes.
En ese documento Rajoy aboga por la estabilidad presupuestaria, aunque admite que se puede trabajar para flexibilizar el objetivo de déficit, cosa que él consiguió, recordaba, en el 2012. El texto recoge además de manera expresa la defensa de la unidad de España y la prohibición de celebrar referendos. Los populares apoyan también cualquier medida que sirva, dicen, para luchar contra la corrupción.
Por su parte, Rivera ha incidido en todos los puntos en común que tiene el PP, pero parece además que enfría el acuerdo con los socialistas. Ricardo Rodríguez.
Albert Rivera ha abierto la puerta a Mariano Rajoy. Coincidencias las hay. Para empezar, en torno a una cuestión capital, la unidad de España, y ahí ha dejado un primer recado a Pedro Sánchez.
Igual que el Partido Popular, y espero que igual que el Partido Socialista, defendemos que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. Ciudadanos pone como condición que conste expresamente que no van a haber referéndums separatistas.
Entre sus medidas ha sido inflexible en la lucha contra la corrupción y hoy ha colocado la pelota en el tejado del PP y no exclusivamente en el de Rajoy.
Ni voy a tomar decisiones por el Partido Popular, y si el Partido Popular quiere tomar decisiones respecto a su candidatura, a su programa o a su votación, la decidirán en su casa.
En ese ambiente, el líder naranja ha enfriado las expectativas del pacto con Sánchez.
Sería absurdo que yo le pidiera al señor Rajoy una posición de voto en una investidura de un pacto que no existe. Todo el mundo ya es mayorcito para saber lo que tiene que hacer.
Suma y sigue, Rivera ha celebrado que Mariano Rajoy comparta ir de la mano en la flexibilidad del déficit.
¿Y qué dice el PSOE de esa cita? Pues se han obviado el gran tema estrella, el del déficit. Su portavoz, Antonio Hernando, se ha dedicado a rechazar la posición de Rajoy. Le consideran un irresponsable. Seguimos en la Cámara Baja, Susana Moneo.
Por si no había suficiente leña, el portavoz parlamentario socialista ha echado gasolina al fuego de la reunión de mañana. Ni siquiera valoran el documento que les ha enviado Rajoy. No es su tiempo, insisten, no quiso. Fue irrespetuoso con las instituciones, perdió el tren y es el momento de Sánchez. El líder socialista le va a pedir solo que haga una oposición leal, como hizo el PSOE.
Es un personaje de los otros y yo creo que él es el único que no es consciente.
Hernando dice que las negociaciones van bien y que habrá acuerdo.
Progresa adecuadamente y creo que tendremos un acuerdo previo a esa investidura.
Sin embargo, no ha dicho con quién será ni para qué.
Bueno, la verdad es que estamos hablando de flexibilización del déficit, pero en dinero, con la calculadora en la mano. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, ¿qué supone?
Hay que decir en primer lugar, Lorena, que esto no es nuevo, que España ya ha pedido en varias ocasiones, en lo peor de la crisis, más margen a Bruselas. En principio, lo que estaría sobre la mesa esta vez es que el déficit público no baje del 3% del PIB este año, sino el próximo, es decir, ampliar hasta 2017 el cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, hacer en dos ejercicios lo que toca en uno. Bueno, ¿esto qué supone? Está claro que da más aire a las cuentas públicas, supone que habría que hacer un ajuste menos brusco del gasto, que el riesgo de que suban los impuestos sería menor porque tenemos la amenaza de hacer un recorte adicional de unos 10.000 millones de euros. Lo malo, sin embargo, es que esto alarga el problema que tenemos. El mensaje que se envía no es bueno. Veremos qué dice la Comisión Europea.
¿Y qué dicen sobre este pacto la patronal y los sindicatos? Álvaro Coutelén.
Pues los empresarios siempre han defendido el cumplimiento del déficit y el control del gasto, pero si se decide acudir a Bruselas con esta petición, el presidente de la patronal, Joan Rosell, tiene claro que es fácil que nos digan que sí.
Bueno, en Europa el problema que teníamos hace años era puntos. Digamos, ahora el problema que tenemos son décimas. Hombre, si con los puntos lo arreglamos, con las décimas seguro.
Y valoración positiva de los sindicatos. Para el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Tocho, es importante que la gente sepa que sin flexibilidad en el déficit, los dos próximos años iban a ser difíciles.
Si no se produce la flexibilidad, 2016 y 2017 al menos serán años muy complicados para el país, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que consolidar el crecimiento y crear empleo en esas condiciones es imposible si no hay flexibilidad. Por lo tanto, me parece bien.
Otra cosa es cuánta flexibilidad vamos a pedir a Bruselas, porque dice Tocho, los itinerarios planteados por PP y PSOE son insuficientes y nos obligarían a hacer un sacrificio que la sociedad española no está en condiciones de soportar.
Pues precisamente hasta Bruselas nos vamos, porque los bandazos en los mercados, también la incertidumbre política, van a centrar parte de la reunión que esta tarde va a mantener el Eurogrupo. Comienza en solo unos minutos. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Y pese a que no figura como punto formal, el propio presidente del Eurogrupo, Sharon Dijsselbloem, ha admitido a preguntas de la COPE que el asunto va a ser abordado durante la reunión de estos ministros que ya comienza en unos minutos. El Eurogrupo tendrá que decir decir, si le preocupan los números rojos en los mercados.
They're very volatile, so I'm not sure whether there is a...
Son muy volátiles, así que no estoy seguro si se puede extraer alguna conclusión estructural de esa volatilidad. En esos mercados hay un nombre propio, un nombre que centra la atención de todos, el de Deutsche Bank. Dijsselbloem ha evitado pronunciarse sobre la entidad.
No, I don't have an opinion about individual banks. We have independent supervisors.
No tengo opinión sobre bancos individuales porque para eso tenemos instituciones independientes. Todo eso delante del micrófono, detrás fuentes de este mismo Eurogrupo admiten que hay preocupación.
La entrevista de Rajoy Rivera daba para mucho, también para el análisis y el comentario del director de informativos de COPE, José Luis Pérez.
Creo que el encuentro que han mantenido hoy Albert Rivera y Mariano Rajoy debería haberse producido antes y no haberse circunscrito a los líderes de los partidos, sino también haber incluido a otros dirigentes para que hubiera sido una negociación en toda regla. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué no dio Rajoy ese paso? Eso se lo he preguntado esta madrugada aquí en Washington a un dirigente del Partido Popular. Hombre, la respuesta solo la tiene Mariano Rajoy, pero este dirigente del Partido Popular me decía que seguramente Rajoy no quiso verse abocado a una investidura que aún así en ese hipotético acuerdo con Ciudadanos hubiera perdido. Y añadía este dirigente del Partido Popular una teoría también interesante. Según él, Rajoy ha preferido esperar, pero ¿esperar a qué? Pues esperar a que el Partido Socialista y Ciudadanos firmen un documento en su acuerdo, documento que en todo o en su parte más sustancial puede llegar a firmar, a aceptar el Partido Popular y a partir de ahí fomentar eso como una base para un gobierno a tres entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Hombre, es difícil, pero desde luego en ese hipotético escenario la presión que ahora sufre el Partido Popular volvería a las filas del Partido Socialista. Llevo desde el 20 de diciembre diciendo que conviene no descartar ninguna opción, incluso la que por extraño que parezca es la más difícil de todas, que gobierne quien ganó las elecciones.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Se esperaba lo que hoy pudiera decir Jaume Matas en el juicio por el caso Nóos y no ha ahorrado en detalles. Dice que está arrepentido del perjuicio causado, que ha puesto su palacete a disposición para reponer el daño y sitúa en el epicentro de la trama a Iñaki Urdangarín. Estamos en la Audiencia Provincial de Palma. Mame Municio.
Pues Jaume Matas ha asumido, como bien dice, su responsabilidad para contratar a Urdangarín, asegurando que era una persona única y buena imagen para Baleares. Así aceptó primero promocionar el equipo ciclista, que ha reconocido llevaba una comisión del 1% para Urdangarín, y después llegarían los dos foros de deporte y turismo Islas Baleares. Sin embargo, Matas se desentendió de la tramitación dudosa para contratar a Urdangarín.
Asumir mi culpa y asumir mi responsabilidad porque yo tomé la orden inicial que ha desembocado en estas actuaciones.
Matas ha afirmado también que no recibió ninguna llamada del rey don Juan Carlos para contratar a Urdangarín.
Lo cierto, Mamen, es que la declaración de Matas estaba pactada con la fiscalía, que reclama hasta 11 años de cárcel para él. Y además el tribunal ya ha puesto fecha a uno de los interrogatorios más esperados, el de la infanta Cristina.
Así es, la declaración de Matas ha sido más corta de lo esperado por este pacto, que hay que recordar está englobado en otro acuerdo más global relacionado con otras causas de corrupción. También sorprendente ha sido otro pacto al que hemos asistido, el del ex contable de Nóos, Marco Antonio Tejeiro, asegurando que el Instituto Nóos infló y falseó facturas para cobrar de la Administración Pública por eventos no realizados.
Buscamos todos los gastos que pudiéramos facturar porque tenemos que justificar muchísimo dinero que jamás se podría justificar con este tipo de facturas. Se me indicó, pues vamos a meter 5 de Telefónica por gastos telefónicos. Metimos de todo porque es que hay traducciones ahí de 17 euros.
Asumir.
Y hoy también, como dice, se han cambiado las fechas de declaración. Se adelanta finalmente el interrogatorio de la infanta Cristina. Será el próximo viernes 19, si no hay cambios. Y Diego Torres y Urdangarín para el 23 y 24.
Nos vamos ahora a la Audiencia Nacional. Allí ha regresado esta mañana el hijo mayor de los Puyol, quien ha exculpado a su padre de toda la responsabilidad sobre la fortuna oculta en el extranjero. Responsable de tribunales de COPE, Patricia Rossetti.
Declaración finalizada y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la retirada del pasaporte y que se le prohíba salir de España, petición a la que se ha adherido la Abogacía del Estado. El juez de la Mata ahora tiene que decidir en las próximas horas. Han sido 3 horas muy largas de interrogatorio y en gran parte ocupadas por las preguntas del juez de la Mata. Jordi Puyol Ferrusola ha insistido en la versión de que la fortuna procede del legado del abuelo Florenci y él era el encargado de invertir y de repartir el rendimiento de esa inversión y luego volvía a invertir. Todo era legal y ha exculpado a su padre. El expresidente de Cataluña no se ocupaba ni de la inversión ni del reparto del rendimiento. Estaba al margen. Nadie ha preguntado en el interrogatorio a Jordi Pujol Ferrusola por sus actividades privadas. Ya preguntas de su abogado, Cristóbal Martel, ha respondido que no cobró comisiones ilegales y tampoco ha presentado ningún documento.
Rita Barberá sigue sin estar imputada por la operación Taula, pero el actual ayuntamiento, bajo el mando socialista, está haciendo esfuerzos para que lo sea. Su alcalde, Joan Ribó, ha entregado a la Fiscalía nuevas facturas correspondientes a la etapa de Rita Barberá. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonich, le decía a Herrera en COPE que Rita debe de la cara.
Le dijimos que era conveniente que saliese y que diese explicaciones, porque además la exalcaldesa siempre ha sido una persona que se ha caracterizado por hacer frente a los problemas y nunca se ha escondido, ¿no?
El Partido Popular Vasco lo equipara ya nada más y nada menos con el escándalo de los ERE en Andalucía o con la trama orquestada por los Puyol de la que antes hablábamos. Denuncian que el gobierno vasco lleva más de una década permitiendo lo que en Euskadi se conoce como la estafa de los comedores escolares. COPE Vitoria, Elisa López.
El PP insta a la Fiscalía a que actúe de oficio y al gobierno de Urkullu a que aporte toda la documentación. Si no es así, el partido no descarta llevar el caso a los tribunales. También pide al Parlamento Vasco que abra una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas, porque entiende que esta estafa, que cifra en 200 millones de euros, no se pudo perpetrar sin la connivencia del Departamento de Educación. Iñaki Oyarzabal, PP Vasco.
Un caso de estafa que después de la de los ERES de Andalucía y del caso de los Puyol, pues yo creo que es el de mayor importe de los que se han destapado en los últimos años, ¿no?
Ha sido una empresa de catering perjudicada por el reparto del mercado de otras ocho la que ha denunciado este monopolio.
La revisión del callejero de Madrid vuelve a la picota. La cátedra de la Universidad Complutense, que hasta ahora asesoraba al ayuntamiento por las calles a cambiar, ha decidido renunciar a esa asesoría. Y es que la cátedra y el equipo de Carmena no se entienden. María Antonia López.
La cátedra justifica su retirada en su incapacidad para garantizar las condiciones mínimas que requiere una investigación científica y reconoce su malestar porque la alcaldesa haya puesto en cuestión el listado de calles a cambiar sin contrastar esa información. Una retirada que los grupos de la oposición del ayuntamiento, PP, PSOE y Ciudadanos, sí valoran positivamente.
A la vista del cúmulo de errores, pues ha decidido retirarse para quitarse del foco.
La manera de afrontar el debate sobre la memoria histórica no era el listado que había planteado la cátedra.
Partiendo de que todo empezaba mal, con un contrato a lo vieja política, a los 17.999 euros, nada puede salir bien.
Según el ayuntamiento, las diferencias con la cátedra surgieron a raíz del rechazo de la universidad a incorporar más expertos al plan de memoria y aseguran que hasta ahora todos son rumores porque no había un contrato firmado con la cátedra y que se buscará otra asesoría en un proceso participativo.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Cariño, estas vacaciones podríamos hacer un crucero, pero no sé si son todos iguales.
¿Qué va? Costa Cruceros cuenta con bebidas incluidas y el concurso The Voice of the Seas, Peppa Pig y un chef con 7 estrellas Michelin.
Reserva ya tu crucero Costa por el Mediterráneo en Viajes El Corte Inglés desde 599 euros y consigue hasta un 10% del importe en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Con Costa Cruceros y Viajes El Corte Inglés, tu felicidad se multiplica.
Benvenuti a la felicità al cuadrato.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos MAPFRE. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de MAPFRE, es porque no llamas.
MAPFRE, colaborador de Alicante. Puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Para en cualquier momento se espera una remodelación del gobierno francés. La salida de Fabius de la cartera de Exteriores y la dimisión de la ministra de Justicia obligan a François Hollande a tomar impulso de cara a las presidenciales de 2017. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Pues están multiplicando las elucubraciones sobre el cambio de gobierno que prepara François Hollande, y es que de todo puede pasar. Desde que decía simplemente nombrar un sustituto del ministro de Exteriores, Laurent Fabius, que ya anunció ayer que se marcha a presidir el Consejo de Estado, hasta que decida una profunda remodelación para crear el equipo que gobernará durante su último año de presidente y en el que estén integradas todas las sensibilidades de la izquierda. Se habla con insistencia de la vuelta al redil de los verdes, que abandonaron el gobierno cuando Manuel Valls fue nombrado primer ministro. Otra sorpresa sería la vuelta de Jean-Marc Mackejó, que fue desposeído por Manuel Valls de su puesto de jefe de ejecutivo y ahora podría aceptar trabajar bajo sus órdenes, aunque dicen que si asume la cartera de exteriores dependerá directamente de Hollande sin pasar por Valls. En cualquier caso, ya falta poco para que termine el suspense, porque a las 8 François Hollande interviene en la televisión y el anuncio será anterior.
Turquía ha dado comienzo a la construcción de un muro en la frontera con Siria para frenar a los terroristas del Daesh. Prevé que esa valla se alargue durante 82 kilómetros. Sobre el Daesh y la situación en Siria se debate este jueves en la ciudad alemana de Múnich. Acoge la conferencia de seguridad, el enésimo debate para intentar atajar un conflicto que en 5 años deja cerca de 500.000 de muertos. Corresponsal en Alemania, Rosalía Sánchez.
No va a ser fácil. Estados Unidos culpa a Rusia y al régimen sirio por sus actividades en Alepo de estar dificultando las negociaciones. El gobierno sirio, al menos por lo que expresan sus representantes en la conferencia de seguridad de Múnich, parece dispuesto a seguir con los bombardeos, pero los rusos sí parecen algo más dispuestos a mover ficha. Según fuentes diplomáticas, ya han tenido lugar varias conversaciones serias al respecto, y será en Múnich donde los ministros de Exteriores de Estados Unidos y de Rusia, Kerry y Lavrov, aborden de nuevo la posibilidad de un alto el fuego. También se discutirán medidas para mejorar la situación humanitaria en el país desde la perspectiva de disminuir ese ingente flujo de refugiados que sigue huyendo en dirección a Europa.
México ya está preparado para recibir al Papa Francisco. Mañana da comienzo un viaje de 6 días. La archidiócesis mexicana advierte al presidente Peña Nieto que no podrá ocultar la realidad que vive el país. Corresponsal en México, María Berza.
Las expectativas de este primer viaje a México son muchas, pero el portavoz de la arquidiócesis de la capital, Hugo Valdemar, recuerda a la COPE que el objetivo fundamental es uno.
Dar esa palabra de ánimo a un México que vive postrado por esas situaciones tan agobiantes de violencia, de corrupción, de impunidad. No viene a resolver los problemas, sino viene a darnos luz sobre los problemas, viene a sacudir las conciencias.
Aunque el Papa hablará cara a cara con el presidente Peña Nieto, el padre Valdemar no tiene claro si los políticos se verán afectados por esas acudida o se limitarán a tapar los males del país, pero recuerdo que Francisco tiene muy claro lo que hay y que va a escuchar a las víctimas de primera mano.
Casi estoy seguro que habrá un encuentro del Papa con grupos representativos de víctimas.
México se ha blindado para una visita que irá del sur indígena al norte migrante, donde habrá una simbólica misa a ambos lados de la frontera. Entre medias, lugares violentos donde el Estado parece haber fracasado y, como advierten los organizadores, sorpresas casi aseguradas dado el estilo de romper protocolos del Papa argentino.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Por primera vez, un estudio analiza de forma exhaustiva los puntos fuertes y las debilidades de los universitarios para enfrentarse al mundo laboral. En ello se ha adentrado Laura Otón.
Un informe de la obra social La Caixa que pone de manifiesto los desajustes entre lo que les ofrece la universidad y lo que les pide el mercado laboral. El profesor Francisco Michavila es el autor del estudio.
Considera que les ha servido, en primer lugar, para dominar las competencias específicas de su titulación, para comunicarse de forma escrita bien y para trabajar en equipo. Y en cambio consideran que tendría que la universidad haberle servido para más la capacidad de trabajar en un contexto internacional y el uso de lenguas extranjeras.
Aproximar el mundo académico al mundo del trabajo con estos datos es el objetivo de este informe, que también revela que es necesario cambiar las metodologías clásicas como las clases magistrales por un aprendizaje activo, aunque 6 de cada 10 titulados se consideran altamente cualificados y el 94% volvería a cursar estudios universitarios. Lo que más valoran del sistema son los profesores.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Terminamos con la música de Billy Elliot, es que se busca protagonista para el musical en España. En la técnica, como siempre, Cinta Molina, la producción Ana Presmanes, al micrófono Lorena Fernández y enseguida arranca la tarde con Expósito.